Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros, por supuesto, recién volvimos de vacaciones, así que estamos con muchas ganas, con muchos ímpetus. Y estamos contentos porque queremos comenzar en esta oportunidad con algo bueno, algo muy interesante que se produjo, ya que hace unos días se conformó en Tucumán la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, que la verdad que si se efectiviza eso sería algo muy importante para el mundo indio. En esa mesa participaron, entre otras, las ministras de Seguridad, Sabina Fredic, de Justicia, Marcela Lozardo, y el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandier, además de diferentes gobernadores y funcionarios. Y en ese marco hubo, además, varias exposiciones, entre las que destacamos la de Laura Croft, antropóloga, investigadora del CONICET, quien se desempeña también en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad de Río Negro en esa provincia. La verdad que su exposición fue excelente, clara y contundente, por eso la queremos compartir con ustedes. En primer lugar, ella comenta que a pesar de trabajar por muchos años con el tema indígena, esta es la primera vez que la invitan a una reunión con altos funcionarios oficiales.
Hace 20 años que trabajo con problemas relacionados con comunidades y organizaciones mapuche en el norte de la Patagonia, específicamente en la provincia de Río Negro, pero también conozco procesos de Neuquén y de Chubut. Y es la primera vez que un organismo vinculado a la seguridad me invita a participar en un espacio de diálogo. Y estoy casi segura que mis colegas que trabajan en los mismos temas que yo no han tenido nunca esta experiencia, por lo cual estoy profundamente agradecida. Cuando hablamos de pueblos originarios, de lo que estamos hablando es de pueblos preexistentes. ¿Qué significa que son pueblos preexistentes? Significa que son pueblos que eran soberanos en sus territorios antes de que el Estado Nacional se constituyera como tal. En el caso de la Patagonia, esos pueblos mantuvieron esa soberanía hasta fines del siglo XIX, y fue el Estado Nacional y no la colonia la que ocupó esos territorios. Es esa situación de preexistencia la que les da derechos específicos a estos pueblos frente a otros ciudadanos de la nación. Son sujetos de derechos específicos debido a esa preexistencia. En el caso de la Patagonia, el Estado argentino a fines del siglo XIX incorporó esos territorios, despojando esos pueblos de esa soberanía a partir de tres operaciones. La primera operación fue construir un estereotipo en el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la nación, la propiedad privada. A partir de ese momento se empezó a hablar de bárbaros cuya forma de vida debía desaparecer para asimilarse a la civilización. Desaparecer significa que su única posibilidad de integrarse a la nación era abandonar su identidad, abandonar su idioma, abandonar su forma de vida y sobre todo abandonar sus tierras. Esa construcción estereotipada no responde a la realidad de convivencia que tuvieron durante dos siglos los pueblos de frontera con los pueblos hispano-criollos con las comunidades indígenas que estaban en la frontera, entre los cuales se habían firmado pactos, se habían firmado acuerdos, se habían firmado tratados que fueron totalmente pasados por alto a fines del siglo XIX en la conquista militar.
habla ahora cuáles fueron los tipos de violencias ejercidas contra las comunidades mapuches, que no fue una guerra en la Patagonia, porque solo hubo violencia de todo tipo contra los pobladores originarios.
La segunda operación fue la violencia abierta hacia esos pueblos por ser lo que son. Es decir, la violencia contra un pueblo por ser lo que es, por vivir como vive. No fue una guerra entre dos ejércitos la conquista militar de la Patagonia. Nadie recuerda una sola batalla. Si no, díganme, ¿qué batalla se recuerda de ese proceso? Lo que hubo fueron razias sobre poblaciones, deportaciones masivas por cientos de kilómetros a pie que incluyeron tortura física y psicológica, muertes en el camino, concentración en campos de concentración de duración variable a lo largo de la línea de fortines. A partir de esos campos de concentración se generó la distribución de personas, desmembrando familias y comunidades, a destinos como Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tucumán también. Los hombres fueron incorporados para el trabajo en el ejército, en los ingenios, en la vendimia, y las mujeres y niños, que constituían la mayor cantidad de esa población, fueron incorporados para el trabajo doméstico en condiciones de cuasi esclavitud. A los niños, no está de más decir, se les borraron sus identidades, se les cambiaron sus nombres y se les borró su historia. Esa fue la segunda operación, la violencia abierta. La tercera operación fue el silenciamiento, que es el motivo por el cual seguramente ustedes no escucharon nunca que estos campos de concentración existieron o no me creen del todo. Pero les puedo asegurar que eso está documentado por el trabajo de archivo que hemos hecho en los archivos que el propio Estado tiene y que hemos complementado con la memoria que tienen las comunidades sobre estos procesos. Estas tres operaciones suponen que lo que se produjo sobre este pueblo fue un daño. El Estado argentino consideró su dominio territorial sobre la base de un profundo daño a los pueblos preexistentes. Y ese daño es físico y psicológico, pero también es político, es social, es económico y es cultural, porque es el ataque a una forma de vida. A partir de ese daño se estructuró una nueva sociedad, sobre la base de que había ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos hoy, porque los mecanismos de los que hablé antes no se desarticularon al no reconocerse que se produjeron.
También Laura explica cómo se distribuyeron las tierras mapuches a gente que vino de afuera, mientras que los hermanos fueron cada vez más corridos hacia las periferias de las ciudades.
En base a esa lógica de ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran, se distribuyó la tierra, privilegiando la concentración de grandes capitales nacionales, fundamentalmente de familias patricias de Buenos Aires, y también de capitales extranjeros, por ejemplo, la Compañía de Tierras del Sur, que era de capitales ingleses, que hoy fue comprada por Benetton, ¿no? Además, se facilitó el acceso a la propiedad de la tierra de descendientes de inmigrantes europeos y de sirio-libaneses, dificultando el acceso de los pobladores indígenas y, por lo tanto, provocando su desplazamiento hacia las ciudades de la región. Es decir, que hoy los pueblos indígenas son los que alimentan los cordones de pobreza de todas las ciudades en Nor Patagonia. Los estereotipos construidos continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchos organismos públicos. Se usan para legitimar como una lógica que estructura diagnósticos que luego habilitan la violencia abierta contra estos pueblos. Un ejemplo de estructuración de un diagnóstico en base al estereotipo es el informe RAM elaborado por el Ministerio de Seguridad en el año 2017. Ese informe no recupera la producción de los investigadores e investigadoras que venimos abordando estos temas desde hace 20 años, hay colegas de más de 30 años, que han venido produciendo información de base sobre la historia de estos pueblos, sobre sus procesos de organización, sobre sus comunidades. No recupera ninguna de esa información que fue producida y financiada por el propio Estado argentino a través de su sistema científico-tecnológico. Esa falta de consulta hace que haya muchos datos erróneos, por ejemplo, incluir dentro de una supuesta red terrorista a organizaciones que tienen una larga tradición de trabajo conjunto con organismos estatales, que tienen registros sobre estos trabajos conjuntos. Es decir, hay errores básicos de datos. Pero sobre todo lo que hay es una lógica de explicación construida en base a un estereotipo homogeneizador que terminó teniendo muchos efectos, no solo el de legitimar la violencia abierta contra estos pueblos, sino un profundo efecto en términos de aumento de la discriminación en la vida cotidiana. Los chicos mapuche que van a las escuelas tuvieron que dejar de decir que eran mapuche, escondiendo su identidad. Entonces hay un respeto a la identidad de estos pueblos garantizado constitucionalmente que como fruto de los efectos de ese informe fue retrotraído, o sea, hemos incumplido con la Constitución y con el mandato constitucional.
Laura habla ahora de la reparación que se le debe a nuestros pueblos originarios, ya que ellos han logrado avances y derechos, pero faltan políticas públicas que produzcan reconocimientos efectivos.
La política pública, cualquier política pública hacia los pueblos originarios o que los considere como parte de sus efectos, debe construirse sobre la base de asumir la responsabilidad del Estado por el daño producido a estos pueblos. Debe, por lo tanto, orientarse hacia la reparación. La reparación en el largo plazo. La reparación en el largo plazo, en el mediano plazo y también en el corto plazo, ¿no? En la dimensión coyuntural. Desde 1983 hasta el presente ha habido algunos avances en esa línea de reparación, no es que tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y eso es en parte y en gran parte gracias a la propia organización que se han dado los pueblos indígenas de la Argentina, que siempre buscaron el reconocimiento de sus derechos a través del diálogo con los representantes, del diálogo con los convencionales constituyentes, como mencionaba Magdalena. Y ellos, en su lucha y en su diálogo con los poderes del Estado, han logrado este marco normativo que reconoce su preexistencia y que les reconoce los derechos específicos en función de esa preexistencia, ¿no? Entre esos derechos específicos está, como decía Magdalena, la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero también, en caso de que esas no alcancen, la asignación de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero el Poder Judicial pocas veces hace lugar a este marco normativo en sus decisiones. El Poder Ejecutivo no le ha dado la jerarquía suficiente al problema. Por lo tanto, el relevamiento territorial de las comunidades está suspendido. Por suerte, ahora estamos pensando en un protocolo para garantizar los títulos de propiedad comunitaria. Y aún no se ha establecido el mecanismo de cómo se les va a asignar a estos pueblos las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Y esto no es algo que solamente tenemos que hacer por obligación. El hecho de que estos derechos no se cumplan, lo que genera son conflictos que luego recaen en la fuerza de seguridad. Es decir, hoy en día tenemos comunidades que siguen estando en una situación precaria de tenencia de la tierra, muchas. El desplazamiento a las ciudades y el engrosamiento de los cordones de pobreza continúa. Y además se producen, por lo tanto, ocupaciones de hecho, basadas en necesidades y en reivindicaciones. Lo que tenemos acá es una tensión estructural que genera conflictos que se van a expresar siempre hasta que no resolvamos esa tensión estructural. Algunos se van a expresar por vía más dialogada y otros se van a expresar de maneras más hostiles. Y esto es así porque esta responsabilidad histórica del Estado no se ha cumplido. I'm Jawe La Mohanole.
Finalmente, esta antropóloga reclama memoria, verdad y justicia a la necesaria reparación y también habla de las necesarias leyes de tierras.
La reparación supone un ejercicio de memoria orientado a esclarecer la verdad para en base a eso conseguir la justicia. Es memoria, es verdad y es justicia. Y en términos de política de seguridad, lo que tenemos entonces es esta situación estructural que genera conflictos, que por lo tanto lo que hay que hacer es aplicar el marco jurídico vigente y además contemplar la dimensión de reparación en políticas como por ejemplo las políticas de ordenamiento territorial de las provincias, las leyes de tierras. No puede solamente considerarse criterios de tipo productivo o de resguardo ambiental y no considerar esta dimensión de la reparación, porque lo que vamos a hacer si no es profundizar el conflicto. Bien, y ante situaciones de conflicto no operar ante con estereotipos homogeneizantes que no nos explican la situación, sino reconocer y aprender cómo es la trama del conflicto para poder planificar una intervención, es decir, saber qué actores están interviniendo, qué lógicas están puestas en juego. Y esto se hace a través de una metodología científica, no a través de prejuicios ni de estereotipos a los que estamos acostumbrados a actuar o a reproducir. Una última recomendación que me gustaría que se tuviera en cuenta es revisar la relación entre las fuerzas de seguridad y los pueblos indígenas, recuperando y poniendo en valor las formas de cooperación que se han dado a lo largo de la historia y que se siguen dando en el presente muchas veces entre las comunidades y la fuerza de seguridad. Y, por último, tener en cuenta que muchos integrantes de la fuerza de seguridad pertenecen a los pueblos originarios y que quisiéramos saber cuánta libertad tienen esas personas para reivindicar su identidad en el marco de esas instituciones. Y en ese sentido los llamo a revisar cuánta apertura estamos teniendo para garantizarles el derecho a la identidad. Sé que hay algunas experiencias en algunas provincias y en todo caso habría que verlas, estudiarlas y reflexionar en torno a ellas. Termino.
Bueno, de esta manera vamos cerrando nuestro micro de hoy, agradeciendo las palabras de esta profesional, de Laura Croft, quien es una de las y los muchos y muchas profesionales que vienen trabajando, investigando y acompañando a los pueblos originarios en la defensa de sus derechos. Así que desde acá les enviamos un fraternal abrazo. De esta manera nos despedimos escuchando antes una canción que se llama Puchi Uñum, que quiere decir pajarito en mapuzungún, interpretado por Lestraru Nahuel. De esta manera nos despedimos hasta la próxima semana, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Molei fachan tu pichi choyun Epeñi min kaleita mi kalul Huelo seu poyeyu Tami kupul weta yulipang meu Molei ay kom antu Peu mangen kume tremole ai mi Fengechi tremu kei peuen Mupule ai mi Pichi uñum Wenu mapu murang Intro mumu au canto ayu Pichi uñum Tamiño que meu Chantu pichi choyun Epeñi min kaleita mi kalul Huelu seu poyeyu Tami kupul weta yulipang meu Mule ai kom antu Peumang kume tremole ai mi Fengechi tremu kei pewe